El mundo cambia. La seguridad también. En Zona Segura 360 grados analizamos las amenazas con rigor y sin ruido. Con el Heitz Susal.
Buenas tardes, soy Manuel Escudero y esto es Zona Segura 360 grados, donde buscamos entender y estudiar en profundidad la seguridad y sus desafíos. En este programa nos acompañan Laia Andrés Cabezas.
Buenas tardes.
Y Diego García Santalla Polo.
Hola, buenas tardes.
Así como el profesor Sánchez Gil.
Buenas tardes.
Antes de entrar en materia, Diego, a mí me gustaría que nos puedas definir qué es un perfil psicológico.
Bueno, pues para contestarte a esta pregunta, creo que no hay mejor manera que con la definición que nos dio el profesor Luis Miguel Sánchez Gil, como un conjunto de características que definen a un individuo, entre las que cabe destacar las de tipo sociodemográfico y sus rasgos psicológicos que van a determinar en gran medida su comportamiento.
Vale, entendido esto, claro, nos queda hacernos la pregunta si existe un perfil psicológico común de este tipo de personas, de los terroristas.
Bueno, para contestarte a esa pregunta, quiero ir un poquito en el tiempo hacia atrás, hacia la década de los 70, donde se pensaba en gran medida que todo este perfil psicológico común iba asociado a alguna anomalía mental y posteriormente, pues con estudios a miembros de Al-Qaeda, del IRA, del ISIS, pues se dieron cuenta de que efectivamente no era un trastorno mental, sino que para que una organización criminal y terrorista sea efectiva debe contar con miembros en sus filas que dispongan de plenas capacidades ejecutivas.
Claro, pero desde el marco teórico de la identidad, ¿existe algún aporte?
Pues bien, lógicamente el cómo actuar de un terrorista va totalmente arraigado a la identidad de cómo se percibe él y cómo quiere ser percibido por el resto. Para que nuestros oyentes comprendan cómo funciona este proceso, explicaremos brevemente un par de teorías, bueno, que son prácticamente principalmente los pilares del fundamento de la identidad y su formación. Bueno, pues hablar de la teoría de la identidad social de Tagfeld y Turner. En este sentido, cabría hablar de la despersonalización y de la competencia intergrupal. Es importante debido a que la despersonalización, como ya bien dice su nombre, arraiga esa conciencia del nosotros, dejando a un margen el pensamiento del yo único. Y la competencia intergrupal, simplemente al verse humillado ese grupo, pues tiene la sensación de que debe estar con el grupo y hacer las acciones pertinentes. Vale, la otra teoría que es un pilar fundamental sería la del Quest for Significance de Krumlowski. Y bueno, esta teoría explica principalmente que el humano quiere un valor propio, un sentido y un estatus. Por lo tanto, Krumlowski lo que propone es una ecuación del despertar terrorista. En esto quiero decir, el terrorista necesita tener una motivación, necesita tener una ideología y necesita que haya un proceso social para después obtener el estatus dado pues por este grupo.
Vale, entonces, estas personas yo entiendo que tendrán que dormir por las noches. ¿Existe alguna explicación de cómo lo consiguen?
Pues bien, para contestarte a esta pregunta es muy importante hablar del psicólogo canadiense-estadounidense Albert Bandura y de su conocida teoría de la desconexión moral. Para que este tipo de personas puedan dormir por la noche, porque cabe destacar que no todos los terroristas, ni la gran mayoría ni siquiera, son sádicos, es decir, optan por un proceso que nosotros y Bandura conoce como la desconexión moral. Esto se llama en la justificación moral, es decir, el terrorista se justifica a él mismo con frases como esto es algo noble, es algo que debemos hacer, como una obligación para él, el lenguaje eufemístico, la deshumanización de sus propias víctimas, llamándolas cualquier tipo de insulto, animalizándolas, y luego el desplazamiento de responsabilidad. La mayoría de los terroristas no son los líderes, por lo tanto achacan sus acciones a otro líder.
Bueno, Laia, claro, estas suelen ser caracterizadas, estas personas, vaya, y estos líderes de los que ha hablado Diego, suelen estar caracterizadas por su enorme carisma y su habilidad de liderazgo, ¿no es cierto?
Sí, de hecho, el liderazgo carismático puede incluso llevar a que los seguidores confíen en su líder de forma totalmente ciega, y ahí es donde realmente encontramos el verdadero riesgo. porque si lo que el líder hace no es moral, va a generar unos daños en sus seguidores. Entonces, si recapitulamos y vamos a la definición que hace Max Weber, un sociólogo de carisma, lo definió como aquella cualidad que puede tener una persona por la cual llega a ser considerada como un ser superior o excepcional. Entonces, esto también aplica a lo que sería el terrorismo. Hay sectores que van a reconducir mensajes de lo que serían las religiones más importantes, como puede ser un ejemplo muy claro, aquel líder carismático que justifica la violencia con extractos descontextualizados del Corán. Y por otra parte tenemos a Randy Borum, que hizo un estudio donde demuestra que el líder terrorista también tiene unas funciones muy concretas que tiene que cumplir. De forma así muy simplista se podrían clasificar en primer lugar mantener un sistema de creencias colectivo que justifique cualquier tipo de acción que vayan a llevar a cabo. Por otra parte, este carisma, esta influencia de la que estamos hablando para poder manipular a sus seguidores, que recuerda mucho al tema del sectarismo, porque al final el líder tiene que saber qué es lo que le falta a sus seguidores para poder suplir esa necesidad. Y por último, tener una capacidad estratégica para poder dirigir todo lo conflictivo hacia el exogrupo, es decir, hacia el exterior de la organización, y evitar las tensiones dentro del grupo. Aquí es donde vemos la verdadera importancia del carisma, porque no solo está presente en lo que sería el proceso de radicalización, sino también en tratar de mantener a esos seguidores, una vez que ya están dentro del grupo, para asegurar la supervivencia de este mismo. Entonces, bueno, al final lo que marca un antes y un después es esa capacidad que tiene el líder para poder convertir una ideología en una identidad, y esta identidad luego supondrá un gran factor de cohesión en el propio grupo.
A ver, yo al final asumo que no todas las personas que están en estas redes pueden ser los líderes. ¿Existe alguna teoría que nos explique cómo se llega a construir y crear este tipo de organigrama?
Sí, efectivamente. Existe la teoría de la pirámide de Makauli y Moskalenko. Ellos lo que defienden es que todo acto terrorista tiene una motivación tanto política como ideología detrás, incluso el terrorismo yihadista, que al final lo que persiguen es imponer una ley que regule las dinámicas sociales. Entonces, no solo el ámbito político es la base, sino que uno de los pilares fundamentales va a ser el apoyo social. En esta pirámide, todos los que forman parte de ella van a compartir un mismo relato y una ideología. No todos van a llevar a cabo actos que causen un terror en la población, y esto es lo verdaderamente característico. En la cúspide encontramos a lo que serían los terroristas, y hacia abajo tendríamos en orden a los radicales, los activistas, los seguidores y los simpatizantes, siendo estos dos últimos los estratos más numerosos y, por tanto, más importantes. ¿Cómo pueden contribuir o simpatizantes o seguidores sin llevar a cabo actos que causen terror? Pues puede ser, por ejemplo, guardando silencio simplemente. Muchas veces el grupo terrorista, es clave, los grupos terroristas suelen adaptar sus actuaciones a la opinión de estos dos estratos, los seguidores y los simpatizantes, para no perder el apoyo social y económico, que es bastante importante. Son al final un pilar fundamental.
Es básicamente como para que no pierdan el fuelle, esa red, esa necesidad de, oye, necesitamos que alguien nos defienda ante la sociedad. Y claro, en el mundo actual, donde las redes sociales digitales sirven de altavoz para llegar a más y más personas, ¿cómo puede intervenir, o más bien cómo interviene la propaganda en este sentido?
Sí, al final tenemos que tener en cuenta que las nuevas tecnologías han supuesto también el nacimiento de nuevas formas de comunicación, y entre ellas una es la propaganda terrorista. Va a contribuir a construir lo que sería la narrativa del grupo, y Borum, por ejemplo, dice que entre otras cosas, la propaganda va a facilitar esa visión del líder como un guía o un mesías, y por tanto solo él es capaz de interpretar lo que sería la verdad. Por otra parte, también a través de la propaganda aprovechan para difundir imágenes o relatos que aumentan la confianza de sus seguidores y suele ser sobre todo bastante importante cuando el grupo ve frustrado alguno de sus ataques que han intentado llevar a cabo. Y por último, hay que tener en cuenta que se proyecta esa imagen de ese líder como si fuese la voz de los ataques dirigidos al grupo. Entonces, no solo es su portavoz, sino que también les da algo así como si fuese protección. Por tanto, si el grupo es humillado o se siente de esta forma, él será la voz del humillado. Entonces, al final, recapitulando un poco, entenderíamos que la propaganda puede cumplir distintas funciones. La primera, y es en la que todos pensamos cuando hablamos de propaganda terrorista, sería el reclutamiento y la movilización. Pero realmente la función más importante es la de legitimar la violencia, porque al final, gracias a la propaganda, pueden transformar un asesinato en un sacrificio necesario o incluso en un enjuiciamiento. Por otra parte, otra de las funciones sería desmoralizar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Pues cualquiera que está fuera del grupo. Y además va a facilitar esa cohesión interna, es decir, va a facilitar el mantenimiento de los miembros bajo esa misma narrativa y que se sientan parte del grupo.
Diego, ¿tú crees, hay evidencia de que se pueda prevenir la aparición de estos líderes?
Bueno, pues eso depende de qué entendamos por prevenir. Si entendemos prevenir por disminuir, sí se puede, a base de una inclusión social, una educación crítica y, bueno, una serie de programas de erradicación de la radicalización y programas de reintegración. No obstante, si lo que entendemos por prevenir es erradicar, la respuesta que le puedo dar es que no, porque ese actuar de las personas, el terrorismo, es algo que va innato en la propia humanidad debido principalmente a los problemas sociodemográficos y sociopolíticos que tenemos en la actualidad. Y bueno, las dos teorías que he mencionado antes son el porqué de esto, el porqué aparece este tipo de líderes.
Pues muchísimas gracias por esta aproximación sobre este perfil psicológico de los terroristas. Y bueno, el profesor Luismi siempre hace algunas anotaciones. Yo, a ver, al final, lo queráis o no, yo pues me estoy adentrando en estos mundos, sobre todo por el tema de la radicalización, para nuestros oyentes que estén ubicados. Yo sé que existe... Claro, no todo el mundo puede ser líder, como hemos comentado, no todo el mundo va a llegar a cometer los actos de terrorismo, según las pirámides según las pirámides de Moskalenko y Macaulay, existen otros modelos, como por ejemplo la teoría de las tres N, de las tres N's. ¿Nos las podrías explicar, profesor Sánchez Gil?
Por supuesto, Manuel. El modelo, porque realmente es un modelo explicativo, y esto es importante hacer el matiz, ¿no? Ya que no tiene el peso o la consolidación que puede tener una teoría, sino que está más aplicado a ver un poco, ¿no?, el funcionamiento, la dinámica de la radicalización. Pues como te adelantaba, este modelo de las tres N que desarrolla Krumlovsky y sus colegas, empieza a desarrollarlo en el 2009 y finaliza algunos años más tarde. Lo que viene a decirnos es que necesitamos que confluyan tres elementos, que serían las necesidades, las narrativas y las redes, de ahí esa denominación, ¿no?, por sus iniciales en inglés, de Needs, Narratives y Networks. Y, ante la confluencia de estos tres elementos sería cuando se llevaría a cabo un proceso de radicalización, ¿no? Por matizar un poco todo ello, dentro del ámbito de las necesidades, lo que nos dice Krumlovsky y estos investigadores es que pueden darse tres supuestos, ¿no? En primer lugar, el individuo puede tener una pérdida de significado real, ¿no? Y que este experimente una situación, la que sea, que provoque a nivel social una pérdida, un menoscabo de su significación, ¿no? Pues, no sé, imaginen, por ejemplo, podemos ver a un joven que se centra en un deporte, que todo su prestigio, su entorno social es de esa esfera, y de repente pues sufre una lesión, ¿no? Y realmente pues el entorno se desmorona, ¿no? Como un castillo de naipes. Luego podría ser también que estuviéramos ante una pérdida de significado imaginaria, ¿no? Sin embargo, pues aquí es cierto que tenemos que adoptar una perspectiva muy, muy psicoanalítica, ¿no? Y ver pues que aunque sea imaginaria, para el sujeto es real, ¿no? Entonces, pues no sé, el típico también, me voy a centrar en los jóvenes porque, o a poner ejemplos de jóvenes, porque son es en la edad, ¿no?, en la que suelen darse este tipo de procesos, o en la que en gran medida se dan este tipo de procesos. Pues esta pérdida de significado imaginaria pues puede ser que ante, no sé, el avance académico, pues su entorno de amigos deje de salir con tanta frecuencia, y él piense que no es que no quieran salir o que no estén saliendo, sino que es que no quieren salir con él, ¿no? Entonces a él ahí experimentaría una pérdida de significado. Y luego estaría también que en este ámbito de las necesidades, pues que el sujeto tenga la posibilidad de ganar significado, y es decir, que con esa nueva situación, con esa ese nuevo proceso, pues el sujeto crea que va a tener un peso social que nunca ha tenido, ¿no? Luego esto, bueno, pues se acompaña de otras perspectivas, pero lo que me interesa sería ir al siguiente elemento, ¿no?, que es el de las narrativas. Las narrativas, en el caso de la radicalización, de la radicalización violenta, ¿no?, que es a la que nos estamos refiriendo, vienen dadas por el grupo o por el movimiento, mejor dicho, ¿no? Y vienen dadas sobre todo pues a través de discursos de líderes y también de intercambios comunicativos con los agentes de radicalización, que con frecuencia suelen ser también agentes de reclutamiento. Y luego, finalmente, las redes, ¿vale? Las redes pueden ser tanto offline como online, que es la tendencia actual. Y bueno, pues dentro de las redes online cabe destacar los entornos digitales, ¿no? Sobre todo, pues redes como puede ser Instagram, o intercambios especialmente pues en canales tipo Telegram.
A ver, yo, Luismi, te tengo que hacer una pregunta, porque estábamos hablando de los simpatizantes, estamos hablando de los seguidores, activistas, radicales, y en la pirámide de todo esto se encuentran los terroristas. Yo entiendo y asumo que existen diferentes mecanismos de radicalización que podemos encontrar en estos diferentes niveles, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Estos mismos autores, precisamente Makauli y Moskalenko, diferencian entre niveles de radicalización, ¿no? Entendiendo por tales el nivel individual, el nivel grupal y el nivel de masa, ya que entienden que no solo los individuos se radicalizan, sino también los grupos y las masas. Y dentro del nivel individual, pues lo que vienen a establecer son cuatro mecanismos de radicalización. En primer lugar, por victimización personal, es decir, pues una persona que no tiene simpatía con un movimiento, sin embargo, por la razón que sea, ¿no?, en muchas ocasiones por una cuestión de azar, pues se experimenta un proceso de victimización por parte de otro grupo, y aquí pues lo que viene a operar es lo de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces se une al movimiento violento para un poco vengar esa victimización inicial. Luego tendríamos la radicalización individual por motivos políticos, que esto pues sería un poco la situación paradigmática, ¿no? El individuo que se radicaliza porque realmente está alineado con los fines del movimiento. Tendríamos también lo que denominamos la pendiente resbaladiza, que aquí, retomando un poco esa pirámide de la que hablabas, de el modelo de iceberg, ¿no?, donde las bases van seguidas de los activistas y los radicales, y dentro de esos radicales encontramos a los terroristas, pues el individuo iría como si fuera una pendiente resbaladiza, una cinta transportadora, pasando por los diferentes estadios, y luego finalmente tendríamos lo que estos autores denominan el poder del amor, ¿no? O la traducción sería el poder del amor, pero que a mí me gusta hablar más de... No sé muy bien cómo decirlo, ¿no? Pero sería más un vínculo afectivo, de amistad, una lealtad, ¿no? El poder de la lealtad. Y aquí es que pues hay muchos sujetos, y esto lo vemos especialmente en las células yihadistas que operan en nuestro territorio, especialmente en Occidente, ¿no? Y es que pues vemos que hay primos, hay hermanos, hay relaciones de vecindad muy consolidadas, ¿no? Y bueno, pues siempre hay un líder y hay otro sujeto pues que se ve arrastrado por una lealtad hacia esa persona, ¿no? Y no tanto por otros mecanismos que hemos visto anteriormente.
Bueno, y a mí también me suena un último modelo o explicación, que al final es un poco más diferente a los que hemos estado comentando hoy, que es sobre el modelo de los actores devotos. ¿Qué nos puedes comentar sobre este acercamiento?
Muchísimas gracias, Manuel, por esa pregunta, ¿no? Se nota que bueno, pues...
Que hemos hecho los deberes.
Eres conocedor de la temática. El modelo de los actores devotos, que es formulado por Atran Seiki y Gómez, creo recordar que en el año 2014, lo que viene a decirnos, o viene a explicar sobre todo, son las acciones de suicidio, ¿no? Esa conducta extrema de dar la vida por la causa. Y vienen a explicarlo un poco a través de lo que ellos llaman, o de un concepto que ellos establecen, que es el de personas fusionadas, ¿no? El de cómo la persona, el individuo, se fusiona su identidad con el grupo, hasta el punto de que eso, el yo personal y el yo social vienen a ser lo mismo, y pues trasladan esa vida, ¿no? Ese bien tan preciado por el objetivo de la causa, ¿no? Y al final pues acaban dando su vida como suicidas, ¿no? Lo que las organizaciones denominan mártires, pero no vamos aquí a encumbrarles, y acaban pues eso, suicidándose por el objetivo de la organización.
Bueno, yo de manera un poquito más alegre me gustaría terminar este punto. Ya no tenemos que permitir que se conviertan en mártires estas personas. Yo quiero que nos recomiendes en esta materia de perfilación psicológica y de todas estas teorías algo, algunos libros que yo sé que tú trabajas del tema.
Pues la recomendación que me gustaría hacer hoy precisamente va de la mano de estos procesos psicosociales, de la radicalización, del reclutamiento y un poco también de los perfiles, ¿no? Y es un trabajo de hace algún tiempo, del año 2013, de Manuel Moyano, un compañero de la Universidad de Córdoba, y de Humberto Trujillo, cuyo título es Radicalización Islamista y Terrorismo, y está editado tiene una doble editorial, ¿no? Que es por un lado la Universidad de Granada y por otro lado el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ministerio de Defensa. Es una obra fantástica, no es una obra ligera, ya que ronda las 300 páginas, pero es una obra muy completa y bueno, pues llena de entresijos que nos ayudan a entender, ¿no?, esta problemática.
Muchísimas gracias por esta recomendación y simplemente con esto me despido. Esto ha sido Zona Segura 360 grados, el lugar donde pensamos la seguridad en Radio USAL.